Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con su mirada hacia el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana. Radiografía.
Hola, soy Martí Pere Arnau IV de Mucho y estás escuchando Latin Roll.
Este es el Latin Roll, estamos, bueno, como siempre, paseando por diferentes lugares de Madrid. A veces toca hoteles, habitaciones, estudios. Hoy toca una cafetería muy cerca del Rastro, muy cerca también de un bloque de estudios donde hay muchísimo talento. Y hoy me encuentro con Martí Pere Arnau, con Mucho. Bienvenido al Latin Roll, ¿cómo estás?
Hola, estoy encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues vamos a empezar a hablar de esta maravilla de disco que tengo en mi mano. ¿Hay alguien en casa? Es como una pregunta casi que existencial, ¿no? O sea, yo cuando lo escuché por primera vez y fue usted tirando los primeros adelantos, me encontraba como un discurso y una narración desde lo sonoro y desde las mismas letras que toca directamente la fibra casi que humana, ¿no? Hablemos un poco de eso. ¿Cómo aparecieron estas canciones? ¿Cómo empezaron a trabajarse? ¿Y de dónde viene el concepto del disco?
Sobre todo, yo creo que, o sea, tardé mucho tiempo en hacer estas canciones. Es la primera vez que llego con tanto material a un disco. Pues normalmente llegaba, digamos, con las canciones que entran en el disco anterior. Llegué con las 10 canciones que estaban en el disco. Llegué directamente con esas 10 y ninguna más. Y esta vez, en cambio, hice como un trabajo loco de hacer muchísimas canciones y a la vez de estar descubriendo lo que era el Ableton Live en casa. Y a medida que iba haciendo canciones, ir quedándome solo con el proyecto, porque iban cayendo mis compañeros de grupo, e ir dándome cuenta de que iba a ser como mi primer disco en solitario. Entonces, digamos que las canciones se van haciendo en ese estado de ánimo, quizá un poco de derrota, como de decir, ostras, y de precipicio, ¿no? Ostras, me estoy quedando solo con el grupo, a ver qué va a pasar con todo esto. Entonces, yo creo que es un proceso de unos 2 años, yo solo en casa componiendo, sin ni siquiera tener como una fecha límite en la que entrar a grabar el disco. Entonces, digamos que entras en ese mundo en el que no hay prisas, y por un lado está muy bien y por otro lado es muy frustrante, porque se te van acumulando canciones, las vas trabajando, algunas hasta la saciedad, que hasta puede llegar a un momento enfermizo, digamos, de pulir demasiado los detalles. Y empiezo a perder un poco el norte. Veo que a nivel de letras se filtra todo eso, y mi decepción con el mundo de la música y mi decepción con lo de quedarme solo con el proyecto, y veo que hay un poco como una sombra oscura un poco en todas las letras, y un poco autoconfesional y de autobiográfica, de volcar pues un poco mi parte más personal en las letras, y me voy dando cuenta que también hay un descubrimiento por mi parte de desnudarme a la hora de hacer los textos y de mostrar cosas que no había mostrado nunca, por vergüenza o porque éramos un grupo y quería que el mensaje se transfiriera a nivel, digamos, plural. Entonces voy haciendo todo ese viaje, que es muy satisfactorio, pero mucho, mucho rato también muy horrible. Y ya llega un momento que pierdo el norte y empiezo a trabajar con Emilio Saiz, con mi compañero, hermano y socio. Entonces empiezo a ver un poco más la luz, porque hago 2 canciones con él, que son la primera del disco, la de 1985 y la de Sé que soy una anomalía. Entonces ahí empiezo ya a forjar un poco más la idea clara del disco a la hora de... Porque claro, nunca, no lo habría hablado con nadie, ¿no? Al estar solo en casa, al no hablar las cosas y no ponerlas ahí en el aire, digamos que ni tú mismo las analizas. Entonces, cuando ya se lo conté todo a Emilio y empezamos a hablar de eso, de que tenía que ser un disco que pasara durante una noche y que fuera una noche en la gran ciudad y que estaba loco con la música de baile y todo esto, entonces ahí, digamos que la idea empieza a cristalizar y a coger más, digamos, más lo que es ahora el disco.
Cuando yo ya lo escuché entero, claro, lo primero que escuchas es el ambiente y los sintes y toda esa amalgama sonora que tiene 1985, y luego la frase, ¿no? Si tratar de entender fuera tan divertido. Y no tendría que saber nada. La verdad es que es eso, el disco en sí mismo, ¿no? Lo empiezas a escuchar una detrás de la otra y dices, prefiero no entender nada y prefiero entenderlo todo, claro, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, esa frase que abre el disco para mí era... Para mí no decía nada, en realidad, de esto que cuando haces las letras crees que no dicen nada hasta que luego ya has terminado el disco y todo te encaja, pero uno de los productores, Santos Berrocal, me decía que hablaba mucho de mi manera de hacer canciones y digamos, de la búsqueda y de cómo hay que ir desentrañando los misterios en las canciones y ir buscando ese sonido nuevo. Entonces me pareció que era muy bonito empezar con ese mensaje del disco, ¿no? Como que si no hay nada nuevo que aprender, seguramente no haría canciones, ¿no? Y ha sido todo el proceso este de aprender muchas cosas nuevas con este disco.
Antes de ir como canción por canción, hay como una cosa que sobrevuela todo el disco, que de hecho está también en el primer track, que es ese... Eso es 80,
sí,
¿no? O sea, McFly, incluso un poco Teléfono Mi Casa,
sí,
¿no? O sea, hay algo como muy, muy puro. No sé para ti qué significó o cómo se enmarcan los 80, o cómo se traducen en este disco ya viéndolo desde el 2020.
Realmente toda la cosa ochentera que hay en el disco, que hay mucho en los títulos y referencias a películas, es como una cosa que me lleva a mí a mi infancia y a mis recuerdos en Manresa y de estar en casa de mi abuela y ver las pelis y todo eso. Y yo creo que ha sido una manera como de, digamos, de eso de desnudarme y hablar de mí mismo. Creo que a la hora de pensar en mi infancia y ponerlo en las canciones ha sido una manera como de empezar a descubrir esa cosa de poder hablar de mí mismo y hacer las letras más autobiográficas. Entonces, claro, como que pensaba en mi infancia, me acordaba en casa de mi abuela y digamos que hay muchas frases que hablan de esa inocencia primeriza y de cómo escuchaba música por primera vez y descubría a los Beatles y a los Stones escuchando el Walkman de mi madre y no sé qué. Entonces había todo ese pensamiento de mi infancia, que eran los 80, y que supongo que estaban todas esas referencias de las películas. Y de hecho, en concreto, Regreso al Futuro me marcó mucho de joven porque la veía sin parar, porque era un puto freak fanático de esa película. Aparte, bueno, de todas las de los 80, como Superman y todo eso, ¿eh? Pero Regreso al Futuro, en concreto, cuando vine a vivir aquí a Madrid, me llamaban Martí, porque los madrileños no saben llamarme Martí.
Claro.
Entonces me sentía muy identificado y yo ya me veía como que yo era el McFly del cole. O sea, por eso está la referencia de McFly, yo la noto como algo muy, muy personal y muy mío.
Segunda canción, cuando hablas del enemigo ahora vive en todos nosotros. De hecho, ahora mismo son después de las 10 de la mañana, ¿no?
Sí, sí.
Justo. Te pillaba en un momento bueno, ¿no?
Sí.
Hablemos de eso, porque la construcción armónica y la melodía te lleva hacia un camino, pero la letra dice algo como muchísimo más fuerte, como que te remueve en tu sí, interior.
Sí, a mí... Me hace mucha gracia esos contrastes, como que haya una música muy optimista y muy bailable que podría ser una canción de Daft Punk, pero que en realidad la letra esté diciendo cosas muy serias. Lo del enemigo realmente habla del sistema, ¿no? Tengo la sensación de que hemos perdido la batalla contra el sistema y que realmente ya no hay nada que hacer y que somos ovejas trabajadoras como ayudando a que el sistema se perpetúe hasta el infinito, ¿no? Entonces ahora hay unas elecciones aquí en España que da la sensación de que el sistema ya ha ganado, ¿no? Como que tenemos que movilizarnos todos para ir a votar, pero da la sensación de que gane quien gane, excepto unos que quizá no pasaría, pero gane quien gane, es como que las grandes empresas son las que llevan el país y los bancos son los que controlan los medios de comunicación y que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces como que ya hay algo del sistema que vive dentro de todos nosotros y no podemos luchar contra ello porque cada vez que miramos el móvil ya nos están mandando ese mensaje de control. Entonces es un poco negativo, pero es la sensación que tenía cuando escribía la canción, ¿no? Como que ya estamos en manos del sistema y que no hay nada que hacer para evitarlo, ¿no?
Hay dos canciones, una es sé que soy una anomalía y un poco la del hombre con gafas, que me recordaba mucho el final de Gira de Love Lesbian, que de hecho mucho estuvo tocando ahí, y Julián Saldarriaga, que además aparece también en este álbum, decía: este concierto va dedicado, y todo lo que está ocurriendo con la Love Lesbian va dedicado como a ese rechazado del curso, ¿no? Como a ese que estaba en el rincón y con el que nadie contaba, al que no le invitaban, al que le escondían el balón de fútbol para jugar, ¿no? Me da un poco esa sensación, que es como poner en evidencia, es como un auto-bullying. O como burlarte del sí. propio bullying que sufrimos muchos en aquellos 80, sí, por sí. estar pensando, qué sé yo, en música, en radio, en un montón sí, de sí. cosas.
Bueno, realmente habla de todo eso. No me acordaba de eso que dijo Juli en el concierto, pero me parece muy bonito. Realmente yo era el freak de la clase porque me pintaba las uñas de negro y todo lo que tocaba en un grupo y me miraban raro porque siempre me decían que era Martín de la guitarra y no sé qué. Entonces, como que también hasta dentro del propio mundo de la música en España me siento como que soy un outsider en cierta manera y un freak porque quizá no cumplo con las reglas estéticas que están establecidas de todos los grupos estos de festivales que cumplen todos como un cierto patrón y parece que hacen como hasta una música como hasta prefabricada o hecha en serie, ¿no? Entonces digamos que tanto en clase como ahora en la música en este país me siento como una anomalía y como una especie de freak que hago mi cosa y que voy un poco a mi bola y que cuando me hablan de si hago indie o hago no sé qué, pues realmente me siento que yo no hago nada de eso, sino que ya hago una cosa que es muy, muy mía y muy personal y que sé que nadie realmente puede hacer porque es mi cosa. Entonces sí que hay un poco de como de rechazo a aquellos que hacían bullying en el cole, a mí y a todos nosotros, porque supongo que freaks hemos sido todos, ¿no? Muchos de los que escuchamos música, y sí que es una canción un poco que habla de todo eso, ¿no? Y de un poco de mantener esa lucha de bueno, o sea, aunque sea el freak, está guay, o sea, que no hay que sentirse empequeñecido porque te gusten unas cosas y a los demás no.
Claro, respecto a la otra, nunca pegarías a un hombre con gafas, es que es brutal, busqué la verdad, me encontré un periódico, buscaba la luz, encontré un billete, buscaba el horror. No sé si hablabas de Cataluña, pero sigo en España.
Ah, sí, porque,
es así. Y luego, además, el trocito de Material Girl, quisiera saber por qué elegiste, bueno, cómo lo elegiste, y además creo que está alterado el pitch o
sí, cómo fue bueno, eso realmente, es Fluren Farré, uno de los sí. productores del disco. En toda la carrera de Mucho, en todos los discos aparece una voz suya, a veces más identificable y otras menos identificable, pero tenemos como esa cosa ya nuestra de que siempre tiene que aparecer una frase de Fluren en el disco porque él tiene una voz como muy profunda.
Sí.
Entonces en este caso lo de buscaba la fe, pero me encontré con Madonna, realmente es una frase que me hacía mucha gracia porque esa letra salió como automática, la escribí en la cama un día y salió como así sola del tirón, que es larguísima, y salió como que ya estaba hecha dentro de mí. Y la de Madonna realmente no sé de lo que habla, porque supongo que hay una canción de Madonna que habla de la fe, ¿no? Como sí. si como era. No es...
Bueno, creo que era Like a Player, ¿no?
Like a Prayer, algo así. Sí. Entonces no sé por qué, me vino lo de Madonna, me hizo mucha gracia. Entonces con Fluren estuvimos riendo en el estudio, diciendo, bueno, hay que meter una de Madonna. Entonces intentamos ampliar a Madonna, pero pensamos que nos podíamos meter en problemas. Entonces lo que hicimos fue que Fluren imitó a Madonna. Entonces había una versión que era Music, Please and People, Come Together.
Buscaba la fe, pero me encontré con Madonna.
la otra canción de Madonna que la hizo Fluren y quedaba muy bien, pero en cuanto hizo lo del Material Girl nos hizo mucha gracia y teníamos que dejarlo. O sea, que no es que sea picheada, es que él se es capaz de poner esa voz así, de profunda.
Claro. Además, en el disco Pasaban las Puertas del Infierno veíamos a Maradona abrazándolos, sí. Ahora está Madonna.
Sí, ¿no? Sí, exacto.
Divertido,
¿no? La verdad que me hace gracia meter a personajes súper famosos a veces en las canciones porque... No sé, es algo que me produce a mí mismo, me produce humor. Y ahora cada vez que canto esa frase en el concierto también me hace mucha gracia y lanzo yo la voz de Fluren en el directo y me hace, no sé, me parece muy tierno.
Buscaba el honor, pero sigo en España. Busqué las palabras y todo lo que pude encontrar fue una onomatopeya.
Hablabas antes de que te quedabas solo en el proyecto, pero la verdad es que, hombre, sí es casi que tu primer disco como solista, bajo el nombre de Mucho, pero lo que vemos aquí es un dream team absoluto, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
está
sí.
Ricky Follner, hablabas de Santos, Fluren, Blind, sí, sí. Grabaste en uno de los mejores estudios de España, sí, está sí. Julie acompañándote.
Sí, sí, o
sea... Has compartido mucho con los Ferreiro.
Sí, 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 o sea, realmente digo que me quedo solo porque es mi primer disco en solitario y lo veo así, lo veo como una refundación, que aunque se llame Mucho, ahora sí que ya directamente soy yo el que hago todo el proceso de las canciones, pero bueno, yo lo que digo todo el rato es que este disco realmente lo han salvado mis amigos, que son estos, o sea, que son los productores, Ricky Falner, Santos Berrocal y Fluren Farré, que han estado en todos los discos de Mucho, que ya lo veo como ya me hace ilusión ir cambiando de sonido, pero que ellos siempre estén ahí, en el núcleo duro, y luego están Emilio Saiz y Xavi Molero, que ahora también vienen conmigo en directo, que son... Xavi Molero es uno de los baterías más increíbles de España, que es el batería de Gonsoda y que aparte también toca con Iván Ferreiro, y Emilio Saiz es un guitarrista también increíble, que bueno, toca con mucha gente, ahora toca mucho, pero ya es mi hermano y me ha ayudado con todo, también toca en Oso Leone y también acompaña a Ferreiro, y la verdad que es un dream team increíble y que las canciones dieron la vuelta radical desde cuando entraron ellos en el estudio. O sea, el disco era una cosa y cuando estuvimos esos 10 días de comunión y de hermandad en la Casa Murada, se convirtió en algo muy diferente. Y la verdad que bueno, que lo que hicieron fue increíble, porque entendieron, ellos siempre lo entienden todo, ¿no? Pero cogieron eso, que me veían a mí como sufriendo con el disco, como a ver qué va a pasar con todo esto, y cogieron las canciones y les dieron la vuelta y lo convirtieron en algo absolutamente increíble. Y en cierta manera veo que hay... Que en las letras de este disco también hay mucho de contarle las cosas a mis amigos que nunca les cuento porque soy un poco vergonzoso.
Sí.
Y que esos 10 días en el estudio fue como mi manera de decirles, bueno, esto es lo que me pasa, estoy bien, os quiero. Y entonces ha habido mucha amistad en todo el disco. Y no he estado solo tampoco porque, claro, durante todo el proceso es verdad que hablé mucho con Iván Ferreiro porque he tenido la ocasión de hacer cosas con él, he estado algunos días en su casa y he tenido muchas charlas con él que me hablaba de su visión de la música y me animaba mucho a arriesgar y hacer lo mío y a no tener concesiones con nada, y si yo tenía una idea, que fuera muerte con esa idea porque me iría bien. Ya sabiendo, digamos, que la música en España es precaria y lo de ganar dinero es complicado, pero que me animó mucho a ir a muerte con la idea. Entonces, o sea, me quedo solo con el proyecto, pero estoy mejor rodeado que nunca, la verdad. Eso es increíble. Tengo mucha suerte de tener amigos que encima son súper talentosos y que no tienen reparos en compartir su talento y su sabiduría conmigo, y eso es increíble.
Cuando salieron los adelantos, bueno, primero estaba el Ahí te quedas, pero Arnao, que remueve la fibra absolutamente y al final se queda uno pensando, guau, pobre Martí. Pero al final creo que estás mucho mejor ahora probablemente.
Sí, sí, sí.
Y por el otro lado estaba como el otro lado, como más reaccionario, incluso más candente, que es lo de Puto Chino Maricón,
sí,
¿no? Que además el año pasado cuando vimos y rompió las redes sociales el Puto Chino Maricón, sí, original, todo, yo aluciné cuando lo empecé a escuchar en Radio 3 y empecé a ver su propuesta escénica. Hablemos de eso, porque ese punto también, sobre todo para una persona que, bueno, yo ya me considero catalán, madrileño, sí, de todos lados, ¿no?
Ya eres de aquí, ya eres de aquí.
Para una persona que está acostumbrada a esa parte de la inmigración, a esa parte de moverte, de me estáis quitando el trabajo, me estás robando el pan de la boca, me estás quitando las medicinas del hospital. Queda todo muy, muy bien marcado en este puto chino maricón, ¿no?
Sí, bueno, es algo que yo vengo pensando mucho hace tiempo, ¿no? Como que da la sensación que hay mucho miedo a la inmigración, ¿no? De hecho, aquí en España no permitimos que salga el Open Arms a ayudar a toda la gente que está muriendo en el Mediterráneo, ¿no? Es como estamos creando, o sea, estamos haciendo lo mismo que hicieron los nazis, pero con gente que está escapando de guerras y los metemos en un campo de concentración y estamos como siendo, o sea, lo contrario a lo que es el ser humano, ¿no? Porque, o sea, la misma gastronomía, ¿no? España, que es un sitio en el que la gastronomía es algo muy importante para la sociedad, digamos que toda esa gastronomía realmente solo ha venido de la mezcla de gentes y de razas y de gente que ha viajado a otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano está hecho de mezclas y que venga de donde venga, eso solo aporta riqueza, como los idiomas o... De hecho hay una canción de Jorge Drexler, ¿no? Que siempre... Ahora no me viene la letra de la canción, pero... Dice algo así como que yo no soy de aquí, sino que soy de todos lados. Sí. Ahora no me viene la letra, pero como que me da la sensación que es una cosa que nos han metido en la cabeza desde los medios de comunicación, como el miedo a la inmigración, que es una de las peores cosas que hay en la vida y que me da una rabia increíble, ¿no? Y que deberíamos erradicar ya mismo, porque precisamente los españoles hemos sido también emigrantes cuando teníamos un dictador aquí y yo supongo que nos aceptaron bien al otro lado. Entonces no mola mucho que ahora nosotros estemos haciendo exactamente lo contrario. Entonces yo creo que, bueno, lo del puto chino maricón era una época que yo veo mucho Espejo Público, que es un programa que ponen aquí en Antena 3, que me pone muy mala leche y cuando, o sea, me lo pongo todas las mañanas para desayunar y me enfado mucho porque es un sitio donde precisamente, es un programa donde precisamente te venden lo de la valla en Marruecos y te venden todas las mentiras que nos cuentan ahora y
sacan lo peor de la humanidad.
Sacan lo peor de la humanidad y fomentan ideas terribles, muy racistas, muy machistas y todo mal. Entonces viendo ese programa y escuchando al puto chino maricón me hacía ilusión como hablar un poco de esto, ¿no? Porque tanto todo lo que nos rodea, nosotros mismos ya somos una mezcla de muchas razas y de muchos países, entonces no tiene ningún sentido andar con estas cosas. O sea, no hay que tener miedo a nadie, ni a los idiomas, ni a nada. Hay que fomentar la riqueza humana, que es increíble, y cuanta más mezcla haya, mejores serán las cosas. Entonces estaba un poco en esa peli yo, como de salvar el mundo, aunque nadie me escuche.
Claro, lo dice un catalán que desayuna en Madrid pan tomaca, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Qué te ha dicho Chentas, que se llama él, no?
Chenta, sí.
¿Qué te ha dicho, sí, de la canción? ¿O pues, de pronto pues, hay una posibilidad que os compartáis stems y de pronto
me encantaría,
un remix,
¿no? Me haría una ilusión increíble, pero la verdad es que no lo conozco. ¿No? O sea, me escribió por Instagram y me dijo que estoy en shock con esta canción, gracias, no sé qué. Como que había flipado que alguien hiciera una canción con su nombre, pero no lo he conocido todavía y me encantaría conocerle, pero no sé. Porque le pedí permiso por Instagram, le pregunté, oye, ¿te parece bien si hago una canción con tu nombre? Y nunca me contestó, entonces no vio el mensaje, no sé, entonces me quedé un poco ahí, ahora me da un poco de vergüenza conocerle, pero soy muy fan de su música.
Y... Bueno, de alguna manera tienes la aprobación, casi que en un mensaje de Instagram, como que le ha gustado.
Creo que tengo la bendición y que no le ha parecido mal y todavía no me ha denunciado, y yo creo que, o sea, creo que le habrá parecido bien, pero me encantaría conocerle y que me contara cosas, porque soy muy seguidor de él y de todo lo que cuenta y me parece que tiene que lo que él aporta y su visión del mundo mola mucho y que hay que escucharle lo que dice.
Soy un aeropuerto condenado a recibirte con los brazos abiertos. Muy viejo.
Hay otros medios tiempos, o digámoslo así, incluso más reflexivos, y probablemente el punto más como el punto más intermedio del disco de transiciones, soy un aeropuerto, ¿no? Y al final la sensación que me da es que es una canción en la cual te abres de brazos y intentas como recibir todos los inputs, o sea, que al final no estabas tan solo, sino que dejas esa puerta abierta a mucha gente, ¿no?
Sí, la verdad que no tengo muy claro de qué habla Soy un aeropuerto. Es la canción más antigua que hay en el disco, la letra. Luego la música se transformó de mil maneras, también con Emilio, y ha ido a mil sitios, y esta versión que hay en el disco me flipa. Ahora en directo no soy capaz de tocarla tal como está en el disco, o sea que la toco de otra manera, pero no sé muy bien de qué habla. Recuerdo que hubo un día precisamente con Emilio que fuimos a tocar con No Places a Portugal y volvíamos a Barcelona, y por equivocación nos fuimos a la cola de Madrid, porque yo tenía muchas ganas de, en el aeropuerto de Oporto, nos fuimos a la cola de Madrid porque yo tenía muchas ganas de volver a casa con mi chica, la familia, sí, y estar en casa. Y nos dieron permiso, y a punto de entrar en el avión nos dimos cuenta del error y ya fuimos a la de Barcelona. Entonces recuerdo como que... Y los aeropuertos siempre son un sitio que me parece muy romántico, y que también, o sea, como que había todo esto de la inmigración y de recibir a la gente, que somos uno, y que no sé, los aeropuertos me parecen un sitio muy mágico. Entonces, no sé, no tengo nada claro de qué habla la canción, aunque me da la sensación que habla de mí, de mis miedos, o de aprovechar la vida, pero bueno, para mí es de mis favoritas del disco, y me emociona mucho cada vez que la cantamos, o sea, que algo hay ahí, porque cada vez que la toco me pongo un poco... Como un poco emocional, o sea que algo tiene que haber ahí en la canción.
El arte del disco es muy bonito, es como muy simple,
sí,
muy poco pretencioso, pero quedó muy bonito. Y justamente Las ventanas se encienden, sí, es una canción que de pronto la lees y le das
miras la portada.
La portada y dices, oh, hostia, están todas apagadas.
Sí, sí. La verdad que... O sea, me costó mucho hasta que llegó Pau Roca, que es un amigo que hace las fotos, y entonces tuvimos unas charlas por email preciosas, como él veía el disco, le pasé el disco y él flipó. Entonces veía como que todo fueran fotografías de muy larga exposición. Me mandó una foto que al final no está en el vinilo, creo que está en el CD, que justo había tardado 45 minutos en exponerse, que es lo mismo que duraba el disco. Y era del parking de una discoteca de la Ruta del Bacalao. Entonces... Yo tenía mucho en la cabeza como edificios vacíos y lo de las ventanas, como arquitectura socialista de esta de Europa del Este y tal, pero el diseñador Emilio Lorente me dijo que quizá podíamos utilizar arquitectura nuestra o digamos de aquí para que todo fuera más de aquí, ¿no? Ya que es un disco de aquí. Y entonces justo hablé con Pau y me propuso esto de las fotos de la Ruta del Bacalao, de discotecas abandonadas de la antigua Ruta del Bacalao, que son pues esos antiguos templos de la música electrónica que ahora están vacíos, ¿no? Entonces me pareció que era un concepto muy bonito y que casaba muy bien, y me gustaba que igual que las letras están muy a pecho descubierto, pues el arte del disco fueran fotografías analógicas, porque todas son así, pues hechas en cámara de medio formato antigua y reveladas analógicamente y todo, y me hacía mucha ilusión que hubiera esa mezcla de un disco electrónico hecho con máquinas, pero que lo he hecho a pecho descubierto y que fuera acompañado de fotos analógicas como muy de verdad y muy de la antigüedad, de cierta manera, ¿no? Y de edificios vacíos, y esa es la soledad, digamos.
A medida que me ibas contando lo de los edificios vacíos, me estaba acordando de la letra de Nuevas Ruinas.
Sí.
Y ostras, se enlaza todo
ahí.
¿No? Está todo ahí metido. ¿Cómo estás haciendo el repertorio en directo? Yo me imagino que hay que tocarlo todo.
Sí.
Pero también me imagino que también integrarás cosas de los discos
pues
anteriores.
Pues realmente estoy tocando el disco nuevo entero y estoy tocando dos canciones del disco anterior y ya está. No estoy haciendo nada más porque el directo es muy elástico y hay mucha jam y muchas uniones y está todo de seguido. Casi no hay tiempo para aplaudir. Y como lo veo como mi primer disco, en cierta manera, realmente estamos tocando este disco entero y... El León de Tres Cabezas y fue del disco anterior,
claro.
Y no toco nada más. Y la gente me viene, ¿no tocas nada más? Yo les digo, bueno, pues haber venido a las giras anteriores a verlo, porque me parece un poco complicado como tener que readaptar las canciones antiguas al sonido electrónico e intentar hacer versiones de canciones que noto un poco lejanas. Y como en cierta manera es como mi primer disco, pues yo lo veo ya como que toco este disco y un par de canciones antiguas, pero bastante como deconstruidas en realidad, y ya está. Y no quiero tocar más canciones antiguas porque ya con cómo es el repertorio es increíble ahora.
Claro.
De hecho, creo que es, o sea, son 10 canciones de este disco y dos del antiguo. Son 12 canciones y el concierto en Barcelona, digamos, en su versión larga, nos duró una hora y media ya.
Sí.
Entonces, digamos que lo que pasa en el directo, que es una rave extendida, pues alarga mucho las partes musicales del disco y ya se crea como un auténtico viaje y me parece que no hace falta añadir más canciones, que ya es flipante como es ahora.
Claro, probablemente por el momento artístico que estás viviendo, de pronto dentro de 5 años con otro disco ya
de repente un día me apetece tocar las antiguas, pero yo estoy mucho con también, o sea, sé que es extraño, pero yo soy de los que cuando un grupo saca un disco nuevo a mí me gusta que toquen las del disco nuevo. No me gusta que toquen los hits de siempre, porque para eso ya he tenido la oportunidad de verlos en su día y si no, pues qué pena no haberlos visto, ¿no? Pero que yo cuando Radiohead tocan Creep, a mí no me gusta que la toquen. A mí me gusta que toquen el disco nuevo. Disfruto más porque me gusta hacer el viaje con los grupos, entonces yo pues hago lo mismo. No tengo ningún Creep, ya me gustaría, pero
bueno,
no,
pero probablemente cuando tengas 58 años y llegue tu momento de sacar tu Hidden,
sí, exacto.
Entonces de pronto te dan ganas de recuperar otra vez.
Ahí sí que tendré que recuperar cosas, supongo.
Antes de terminar, quería que me cuentes, hay una cosa que me pareció muy bien y además muy arriesgada y muy vanguardista, y es poner el álbum entero en su versión íntegra de 45 minutos sin cortes, para que la gente lo escuche en Spotify. De hecho, ese fue el primer audio que escuché cuando
salió
el disco. Me lo dije, joder,
qué guay.
Que está esto, pues me lo voy a
claro.
Todo. Ahora pues compré el vinilo y tal.
Claro.
Pero está muy bien. ¿De dónde vino esa idea? O no sé si ya el mismo concepto y la estética sonora que tenías te obligaba a hacer eso.
Sí, o sea, realmente en mi cabeza el disco como está hecho por canciones, pero tal como está mezclado y como está masterizado, está hecho como si lo estuviera pinchando un DJ. Entonces, como si la versión original del disco nadie la pudiera haber escuchado porque se ha perdido en el fondo del mar y hay un DJ que tiene una copia y entonces lo pincha y hace enlaces entre las canciones. Esa era mi cosa, como ese era mi concepto, como eso tiene que pasar por lo del mundo del DJ. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando entra McFly, entra mucho antes dentro del aeropuerto y se mezcla, aunque no te des cuenta, es como que perdemos 2 minutos de esa otra canción porque ya está mezclada. Entonces, eso que pasaba, que me gustaba que se transformara en solo una pista, como pasa, estoy escuchando mucho los Late Night Tales, estos que son como unas recopilaciones que les encargan a DJs, ¿no? Que son mezclas. O escucho muchas mezclas de DJs en directo, pues del SoundCloud y tal, ¿no? Como sesiones. Entonces en todas ellas te ponen esto, es solo una pista de 55 minutos o de 2 horas o de 4 horas de lo que dura la sesión del DJ. Entonces quería que en el Spotify estuviera eso y justo los Late Night Tales te vienen las dos versiones, te viene la canción, digamos, la sesión por pistas, por tracks, que están unidas pero hace ese pequeño salto Spotify que da mucha rabia y al final te pone Continuous Mix, que es lo que yo escucho. Entonces me hacía ilusión hacer lo mismo con el disco. De hecho en mi cabeza, pasa que me dijeron que no lo hiciera porque era un suicidio comercial, mi idea era sacar solo
el Continuous Mix
que no hubiera canciones, pero me dijeron que era un suicidio comercial y que seguramente nadie iba a escuchar mi disco, supongo que tenían toda la razón del mundo.
No, y sobre todo hoy en día con el tema de las stories, los videos y todo está fragmentado en un minuto,
claro.
Poder tener la posibilidad de que hagas el adelanto, de que vayas compartiendo las fotos separadas.
Eso a la verdad que ha estado guay escuchar a la gente que tengo alrededor para no haber cometido ese suicidio comercial. Pero me hace mucha ilusión que sí que mucha gente lo escucha. O sea, los que son muy fans del disco me escriben como es, lo que más me gusta es escuchar el Continuous Mix, escucharlo todo seguido y tal. Entonces, de hecho, a la prensa, como antes de que saliera el disco, supongo que a ti te lo mandamos, no sé a quién, pero bueno, las que me llevaban la promo me dijeron, oye, hay que mandar el disco al que te va a entrevistar de no sé dónde. Digo, vale, entonces yo hice un SoundCloud y solo había eso. O sea, es como que si querían escuchar el disco tenían que escucharlo entero, porque para mí es un...
Claro.
Te lo comes todo y para mí es un viaje que hay que hacerlo entero. Entonces sé que es un poco muy poco de la época que corre ahora, pero para mí es importante que se haga el viaje entero y que se escuche el tirón. Y me hacía mucha ilusión y la verdad que la gente pues lo ha recibido muy guay, eso, le ha gustado.
Pues Martí Bernau, te vuelvo a felicitar. Este viaje entero es una maravilla poderlo compartir. Probablemente uno de los mejores discos que se hayan hecho en este país en mucho tiempo. Te lo digo de corazón.
Muchas gracias.
Presentarle a los oyentes de Latin Roll. Bueno, probablemente de la que más hablamos durante todo el disco, pero que no hablamos de ella, es Ahí te quedas Pernau, y me parece que es la perfecta para cerrar la entrevista.
Qué guay.
Ahí te dejo con los oyentes de Latin Roll.
Pues muchas gracias, me ha encantado estar aquí con vosotros como siempre, y nada, aquí yo aquí me quedo, la verdad.
Vivo en un sueño recurrente que no puedo parar, solo hay muertos en el suelo. Ahora que lo malo parece normal, yo ya no puedo, ya no puedo. Hay mucha gente perdida en el medio del mar, pero yo voy a lo mío. Estoy desconectado del mundo real, me han acostumbrado a no pensar. Cuando me enfrente solo a la muerte, gritaré: hay alguien más. Vendrán a verme los que dejé a su suerte y dirán: ahí te quedas, Pernau. Hay alguien más. Vendrán a verme los que dejé a su suerte y dirán: ahí te quedas, Pernau.